hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. En este séptimo aniversario cumplimos 7 años al aire. Y eso quiere decir probablemente que no hemos aterrizado muchas cosas, ¿verdad? En fin, hoy tenemos un invitado maravilloso, increíble, que además de veras que a veces cuesta mucho trabajo conseguirlo. Gus Guevara, ¿cómo estás, Gus?
Hola, Alfonso, muy buenas
además,
noches.
Por supuesto, que estás chateando tu maravilloso teléfono.
No, hombre, estoy checando aquí todo. Muy buenas noches, bien. Estaba respirando, tú sabes que siempre llego a tope aquí a la cabina. Y además, ya sabes que ahí estas escaleras y yo no nos llevamos tan bien, pero aquí estamos. ¿Cómo estás?
Sí, creo que conozco la historia, la historia de la escalera. Pues hoy tenemos muchas cosas de qué hablar.
Oye, pero espérame, sí, pero antes de 7 años, te dije antes de entrar al aire que te iba a entrevistar yo a ti.
Sopas, Perico. Ok, perfecto, venga.
Sí,
venga,
lo tocamos, ya. Te lo prometo, te lo respondo, pero 7 años, número cabalístico.
Ah, sí, por supuesto, el número cabalístico, sí, es el número del infinito.
Claro, 7 años en La Hilacha. ¿Pero 7 años en la radio en general? ¿O cuántos años en la radio hemos estado, Alfonso?
¿Cuántos años en la radio? Yo empiezo en la radio en... No es cierto, en 1997.
O sea,
hace 22 años. Sí. En un programa que se llamaba El Teatro de los Vampiros, en el Instituto Mexicano de la Radio.
¿Dónde transmitía este?
En la estación del INER y además era un programa que era muy divertido.
¿Cómo se llamaba, dices?
La estación era una de las estaciones del INER y el programa se llamaba El Teatro de los Vampiros.
El Teatro de los Vampiros. ¿Por qué El Teatro de los Vampiros?
Porque era un programa sobre vampiros, o sea, hablábamos sobre cosas de vampiros.
¿En serio?
Sí.
¿Y la gente lo escuchaba?
Por supuesto que sí, pero además lo más sorprendente es que en un programa de 1 a 2 de la mañana.
¡Órale! Llamadas del público, ¿no?
Llamadas del público, debemos haber tenido un promedio de unas 60 llamadas, sí, más o menos.
Contaban sus historias, relatos, no, a mí me chupó el vampiro.
No, bueno, ya lo que cada quien decida hacer a esas horas de la mañana, pues bueno, eso ya es una cuestión personal.
Me queda divertido.
No, fíjate que, hablamos sobre historias de vampiros, hablamos sobre novelas, sobre cosas que tuvieran que ver. Teníamos diferentes secciones, entonces yo tenía un personaje que se llama Zoid.
Ah, eras un personaje.
Sí, todos éramos personajes. Y entonces Zoid era un vampiro muy, muy viejo y muy sabio. Y entonces yo daba una serie de clases de biología vampírica. Y hay una anécdota que es bien divertida porque... una vez se me ocurrió explicar cómo es que los dragones echan fuego.
Ok,
¿no?
Claro.
El asunto es que el dragón, pues tiene como las vacas varios estómagos, entonces evidentemente eso hace que en este proceso de estar
digiriendo.
Digiriendo y masticando las cosas, pues evidentemente se produce una gran cantidad de gas metano, ¿no? Y que guarda en una vejiga. Y sus fosas nasales tienen unas mucosidades muy ácidas. Entonces, en el momento en el que el dragón se enoja, presiona esta vejiga y sale todo por la nariz, entonces se prende fuego, ¿no?
Oh.
Y la anécdota de esto...
¿Y de dónde sacaste esta teoría? ¿Fue algo propio? ¿Fue algo...?
No, fue una cosa que leí. Pues
está buena.
O sea, realmente busqué la información y me pareció como bastante interesante, ¿no?
Oye, Alfonso, y esto es interesante, ¿no? Porque 97, uh-huh. En 1997, pues la información no estaba tan al alcance como en este momento, ¿no?
Bueno, no estaba, no había
Vaya,
tanta
no la
información, pero tampoco había
inmediatez.
tanta
No, no,
desinformación.
no, pero no la inmediatez, ¿no?
No, no,
¿Y
no, no.
cómo te documentas? ¿Cómo se documentaban en aquel
Aunque no lo
entonces?
creas, este dato, por ejemplo, lo saqué del internet.
¿En serio?
Sí, en 1996
No, sí lo
ya
creo,
teníamos internet.
pero iba a empezar, bueno, en México apenas las casas iban teniendo acceso a...
Pues sí, todavía dele.
Sí, claro.
Ya sabes, ¿no? Que además tardas 6 horas en conectarte, pero sí, este dato lo saqué del internet, pero además había muchos libros y había mucha literatura en ese momento sobre vampiros. Y
Vampírica.
había una comunidad gótica vampírica en México, en la Ciudad de México,
Oh.
que después se reunían, hacían fiestas y demás, y aquí vienen, bueno, la anécdota esta de lo del dragón termina en que llama un señor muy enojado, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que expliquen esto? Los dragones no existen, ¿no? Y pues yo le dije, señor, los vampiros tampoco. Pero bueno, era un señor como ya mayor, se oía la voz ya
¿Y
mayor, a mí no.
qué te costó?
No, pues nada, nada más dijo, ay, es que deberían de quitar su programa, señor, no se desvele tanto, vayas a dormir temprano, y nosotros nos divirtamos con esto. Pero pasó una cosa, y es que había verdaderos fanáticos en ese programa, fanáticos, fanáticos. Entonces, ellos, o sea, el programa terminaba porque de repente entraba nada más la cortinilla que decía, los vampiros han abandonado el edificio, esa la grabé yo.
Oh, claro.
Y entonces, pues de pronto, o sea, nos mandaban invitaciones para ir a fiestas darks y fiestas
Góticas,
góticas,
góticas.
las dos, ¿no? Darks y
Sí, sí, sí,
góticas.
sí, sí.
Y entonces íbamos, pero pues nos vestíamos de negro y estábamos ahí, ¿no? Y
Pero sí, sí,
entonces,
sí se vestían, digamos, a...
no, nos vestíamos de negro porque todo el mundo se vestía de negro,
Claro,
pero no,
sí,
o
a
sea,
eso me
veas,
refiero.
nos
Se
vestíamos
vestían
normal.
a la ocasión, pero de negro,
Sí, de
para
negro,
no
porque
desencajar tanto.
sí, digo, tampoco te vas a ir con una camisa hawaiana, ¿verdad?
Yo lo hubiera hecho.
Por lo menos respetas.
Ay.
No, 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 no era por eso, era un poquito como para pasar
Claro,
desapercibido. Porque se
sí.
empezaba a generar una leyenda.
Ah.
Y esto fue, o sea, fue bien divertido porque pues, obviamente íbamos a las fiestas y demás, y entonces el siguiente martes, porque era los martes, comentábamos al aire todo lo que había pasado en la fiesta, todo lo que habíamos visto. Entonces la gente decía, pero
Wow.
¿dónde estaban los vampiros?
¿Quiénes eran?
¿Quiénes eran los vampiros? Nadie sabía que éramos nosotros. Yo ya era un viejito para ese entonces, tenía como 35 años.
Alfonso, qué exageración la tuya.
Era un viejito, pues es que
Por
había puro
supuesto que
chamaco de
no.
16 y 18 años. Entonces, no, además de veras tenía como 30, sí, como 34, 35 años. El caso es que, pues empezó a decir, bueno, ¿y estos vampiros quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Y dónde
Claro.
viven? Y se empezaron a generar toda una leyenda urbana, de manera que había gente que sí creía que éramos vampiros, porque llegaban a la estación de radio. Y entonces, pues yo salía de la alberca olímpica, llegaba con mis aletas y mi equipo y venía pues en pants, ¿no? Y los otros llegaban también igual. Y entonces cuando salíamos decían, oigan, ¿y los vampiros? ¿Cuáles vampiros? No, pues los del programa. Ah, no sé, pues ya se han de haber ido. Y se quedaban ahí toda la noche a esperar que salieran los vampiros
Ay,
y
claro
nunca
que
salían los
no,
vampiros. No,
no.
toda la noche, se quedaban un rato. Y los vampiros
Pero
nunca
de verdad, ay,
salían.
pero cómo lo, o sea, cómo lo intuían que eran ustedes y los veían salir a ustedes, ¿no?
Pues sí, pero también salía otra gente a esa hora, porque había operadores y había gente que también salía a esa hora, las 2 de la mañana.
Y se imaginaban que iban al programa caracterizados o
Pensaban que
algo,
claro que
claro.
veníamos vestidos de vampiros, entonces decían, pues no aparecen en las fiestas, deben ser invisibles o algo por el estilo. Sí, es ahí una leyenda urbana muy divertida. En fin, ese fue mi primer programa de radio.
Alfonso, y justo en eso, te digo que te voy a entrevistar. No, ya
No,
que
pues
yo
no,
ya me
o sea,
adueñé de esta emisión.
no es
La
que.
magia de la radio. O sea, lo acabas de dar en el clavo de la siguiente pregunta. Es, ¿cómo la magia de la radio hace que crea a tú como receptor, te creas toda una historia detrás del micrófono, ¿no? De la persona
Claro,
que está detrás del micrófono.
sí, por
Y
supuesto.
cómo eso es bueno y es malo. ¿Cuáles son como los pros y los contras? Expectativa contra realidad, porque tal vez esperan, no sé, cierta persona, cierto prototipo, cierta imagen que se idealiza a aquellas personas que te escuchan. ¿Y te ha pasado? ¿Has tenido ahí alguna anécdota de eso?
He tenido varias
A ver,
anécdotas,
cuéntanos, cuéntanos esta
al
noche.
respecto. Primero, te puedo contar otra historia, y es que acto seguido al programa de los vampiros, me fui a vivir a Jalapa, Veracruz, y empecé a trabajar en la radio Televisión de Veracruz.
Órale.
Yo grababa los programas especiales que pedía el gobernador, que era, o sea, había mucha cultura en ese momento, entonces...
Como para
había,
gobierno del estado, ¿no?
Digámoslo sí, así. Pero como lo que el gobernador quería hablar de cultura. Entonces, por ejemplo, había el Día de Muertos, grabamos poesías sobre la muerte, y calaveras y cosas, ¿no?
Todo esto.
Y había una mujer que era locutora, ella era cantante, pero o sea, trabajaba también como locutora.
Le entraba la locución.
Y también tenía una voz hermosa, además como cantante también, se llama Mese, a quien le mando un besote. Espero que algún día escuche esto. Y entonces estábamos Mese y yo, así frente a frente, en la cabina de grabación, grabando todo esto, que luego se producía y salían así con la voz, así de, sí, claro, la luna y no sé qué. Bla,
bla, claro, bla, una bla. Cosa espectacular, ¿no?
Perdón. Y entonces, pero ya llegó un momento en el que ya era un coqueteo entre la Mesa y yo. Entonces, cuando decíamos los poemas, nos lo decíamos, ¿no? Y era como la intención, y era... Entonces había gente que le gustaba venir a asomarse a ver cómo estábamos grabando, porque de veras era aquello efervescía, ¿no?
¡Guau!
¿Qué cosas han pasado? Bueno,
Y supongo que, perdón que lo interrumpa, pero lo transmitían, ¿no? O sea, era parte de... De esta dinámica, tal vez.
Se transmitía como cápsulas.
No, me refiero a que lo, o sea, sí. Esta dinámica que surgía en estos momentos de grabación, pues lo transmitían ya en las emisiones.
Sí, no, por supuesto. O sea, salían unos poemas, unos poemas.
Señores como poemas.
Muy sentidos. Pues de poetas, generalmente poetas veracruzanos, aunque eran poetas como de todo el país, mexicanos especialmente. Y bueno, claro, el país es México, ¿verdad?
Sí.
Pero sí se transmitía como este candor de estar hablando. Pero entonces, la gente pensaba que Mese era una mujer. De hecho, como mucho más joven, y la gente pensaba que yo era como un señor, como un caballero, lo que se definía como un caballero, ¿no?
A lo mejor más mayor que ella, ¿no? Tal vez.
Sí, mucho más.
Este prototipo era como protector y...
Mese, efectivamente, era una mujer joven, pero pensaba que era mucho más joven. Y yo, pues bueno, ya tenía un poco más de años, pero pensaba que era bastante más grande, ¿no?
Claro.
Porque además esta forma de decir las cosas y de leer la poesía como se tiene que leer con esta parsimonia.
Ay, que te encanta, pausa, Alfonso, más que, sí, te no, encanta. Pues no, sigue estando ese... Ese es como, yo creo, uno de tus toques en tu voz, ¿no?
A mí, en lo personal, me encanta, ¿no? Porque además, o sea, cuando la voz está impostada, quedan unas cosas así que dices, baby, wow, ¿no? Ven, por favor, eso, dame al oído. Pero sí había como una imagen. Y bueno, en el programa de los vampiros, la gente de veras se creía que yo era un vampiro que tenía 750 años, o no sé cuántos decía yo que tenía, ¿no? Y de veras, o sea, la gente decía, pues es que sí tiene voz, ¿no? Y no, yo hablaba normal, o sea, estaba hablando normal, común y corriente, ¿no? Yo decía, bueno, ya se me oye voz de viejito y nada más tengo 35.
¿Y qué pasaba? Digo, el vampiro la gente lo creía. Y luego, ya en esta onda más poética, más cultural, ¿qué pasaba? ¿Había quien te descubrió, como se podría decir? ¿Descubrió que no eras a lo mejor la buena que esperaban? ¿Y qué reacciones tenían? Porque... Te digo, tiene mucho que ver, creo que es la magia que tenía. Ahorita es complicado, ¿no? Porque ya no solo es el radio, es que la foto, que la red, es que... Creo que se pierde mucho ese encanto, ¿no? Y ese misterio.
Pero sigue habiendo mucha gente, por ejemplo, que escucha este mismo programa a través de la radio, no a través de las redes sociales, o sea, no... Y entonces, y digamos, en la página de Hilacha en Tinta, que es donde están todos los podcasts de la Hilacha, o bueno, una muy buena parte de ellos, mi foto aparece muy pocas veces. O sea, realmente aparece pocas veces. Y ahorita, pues, con el pelo canoso, la gente dice, ese es un viejito que va a andar hablando de estas cosas, ¿no? Pero...
Ay, Alfonso, no. Pues justo de eso se trata la Hilacha.
Pues yo creo que sí.
De darle, ¿no?, vuelo a los temas.
Pero además hay otra cosa. La gente de pronto me dice, bueno, oye, ¿de dónde viene el asunto de dónde viene la hilacha voladora? ¿Qué es eso de que a darle vuelo a la hilacha, no? La historia que yo conozco de darle vuelo a la hilacha es porque Las mujeres antes pues iban a las fiestas y ahí conocían generalmente los que iban a ser sus esposos o iban a los, en fin, pero se ponían como sus mejores galas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que antes la gente no tenía como ahora 17 pantalones, tenías un traje o un vestido. Y entonces, pues claro, se casaban y dejaban de ir a todo esto porque además se dedicaban a parir y parir y parir y parir y tenían 80 hijos. Pero finalmente cuando enviudaban y ya los hijos crecían, si todavía estaban vivas y en buenas condiciones, sacaban sus vestidos de antes para ir a los bailes. Pero los vestidos pues ya estaban hechos unas hilachas. Ya estaban muy viejos. Por eso se dice, voy a darle vuelo a la hilacha. Significa como regresar a esta jovialidad, ¿no?
Claro.
Exacto. Entonces, pues le daban vuelo a la hilacha porque ya se estaba desbaratando. Además, quiero yo suponer que a los 15 años o 13 años, porque a esa edad se casaban,
por supuesto,
pues tenían un cuerpo y a los 60 o a los 40 o a los 50, que pues yo creo que ya tenían, o sea, unos cuantos kilos adicionales, ¿no?
Sí, hay 2, 3 corsets para que... Para que le volviera a entrar.
Pues sí, y luego el ancho de las caderas, ¿qué haces con eso?
Claro, y de ahí surge. Bueno, que el vestido se prestaba, a lo mejor por la forma se prestaba que las caderas no hubiera tanto problema. Puede ser.
Sí, pero además, claro, finalmente también estaba con un poquito fuera de moda. Te voy a interrumpir, porque finalmente hemos llegado al momento de hacer un corte. Regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora en la contrahilacha, le vamos a llamar a este programa de hoy, porque tenemos como...
Conductor, soy
llegó como invitado, pero finalmente se volvió el conductor. Este programa de La Hilacha está conducido por Gus Guevara.
Así es.
Y ahora yo, Alfonso Macías, estoy como invitado.
Eres el invitado del día de hoy.
Me
a
parece
tu programa,
muy bien.
tu séptimo aniversario, tu celebración de La Hilacha. Ya hablamos de darle vuelo a La Hilacha, ¿no? Hablamos de por qué, de cómo las mujeres, el momento en que decidían a lo mejor retomar esta vida social. En aquel entonces de allá surge el dicho. ¿Y por qué el nombre? O sea, ¿por qué decides ponerle La Hilacha Voladora?
Porque creo que si vas a hacer un programa sobre educación sexual, género, diversidad, derechos humanos, tiene que ser un nombre sugerente y como candente.
Divertido, ¿no?
Y, sí, y divertido, sí. ¿No? Entonces había como varios nombres, pero... originalmente yo dije, no, pues que se llame La Hilacha Voladora, porque es como esta forma de sugerir que hay una parte como sexualosa sin decirlo realmente, ¿no?
Sí,
y además ha tenido un éxito.
Este albur, este juego de palabras, tal vez remembrar las frases. Oye, Alfonso, ¿y La Hilacha Voladora es el más, tu proyecto más longevo?
Es el proyecto más... Bueno, de hecho, como proyecto... Bueno, sí es el... Yo he tenido el programa de los vampiros y después en Veracruz no tuve programa. En Veracruz hice mucho radio, pero...
No era programa.
No era un programa. Asistía a programas y cosas. Y ya aquí, después del diplomado en Educación Sexual, Derechos Humanos con especialidad de género, que dio Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, junto con la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues en 2011.
Sí,
ahí hice el proyecto de este programa. Ah, bueno,
ya sé cuál diplomado.
Yo estuve también coproduciendo otro programa mucho antes, todavía en el 96, debe haber sido 95, que se llamaba Vámonos Entendiendo, donde estaba conducido por un hombre que se llama Camaño Carvajal, y era un programa precisamente sobre... Pero ahí solamente se hablaba sobre diversidad sexual.
Ok. ¿Dónde se emitía este?
Primero en la XCW, luego en la XCX y luego en la XCW, estaciones de Televisa.
Sí.
En Red Nacional. Esto llegaba a Centroamérica. Estamos hablando de los 90s, cuando todavía estaba como esta crisis del VIH-SIDA. Bueno, en aquel entonces era SIDA, todavía no se le llamaba VIH. Y era un programa como muy interesante y siempre con un toco de humor que le ponía Camaño.
Pero, ¿tú ahí coproducías o también co-conducías?
Sí, pero además yo era el ajonjolí de todos los moles. Es decir, cuando había que hacer contrapeso porque venían invitados que no... Había invitados que se quedaban callados, había invitados que tenían opiniones demasiado encontradas. Entonces, pues cuando, o sea, entraba yo, la verdad, ahí sí ni modo, así es la grilla, ¿no? Pero pues entraba yo como a pues a entrarle un poquito al toro, ¿no?
O sea, mediar. Pero más a mediar o a polemizar, la neta.
Más que todo a polemizar, pero además como a poner los puntos sobre las sillas. Okay. Es decir,
sí, incluso, porque era una forma de que el conductor no se viera tan agresivo y echaban al co-conductor a que echara ahí.
Exacto, como... pero yo no era co-conductor oficial, nada más iba como invitado, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia en radio que no fue un programa mío.
Pero era nacional. Digo, tenías un alcance interesante, ¿no?
Sí, y además, cuando le dan el programa a Camaño, lo primero que me dice es, oye, Macías, porque así me decía.
Claro.
¿No? Él se llamaba Ángel, no se llamaba Camaño. Pero bueno, me dice, oye, Macías, me acaban de dar este programa, ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos? Entonces, nos sentamos él y yo y le dije, mira, se puede hacer así, así, se puede invitar a esta gente, lo puedes hacer así, los bloques de este forma temático, wishiwasha, wishiwasha. Y lo arrancó. El proyecto del programa, pues realmente salió en un, ¿qué te puedo decir? 80% fue mío.
Claro.
¿No? Y pues me quedé obviamente coproduciendo, estaba mucho en los teléfonos, que además era una parte muy importante porque la gente llamaba por información.
Por dudas.
Por dudas e información. Entonces había que... Y además, de pronto también oías unas llamadas desgarradoras, ¿no? Me acaban de correr de mi casa, pues se enteraron que soy gay y cosas así, ¿no? En los años 90. Y no
sí,
había derechos.
Claro. No, y aparte, humanos, ¿no? ¿Qué podías hacer, ¿no? ¿Cómo el impacto tal que tenía el programa y el contenido para que ellos sintieran que una llamada los podía ayudar, ¿no? Era esto pues, sorprendente. Creo, te digo, es un fenómeno que creo que en este momento es complicado que ocurra.
No, yo creo que no es complicado que ocurra. Yo creo que va a tener que volver a ocurrir.
¿Por qué?
Pues porque se nos viene encima una cosa que los activistas no han querido ver, pero, o sea
a ver, ¿qué
de cosa? De entrada el movimiento ahora llamado LGBT, a mí me sigue gustando llamarlo gay. Y me gusta llamarlo gay porque gay significa feliz, contento, claro, alegre, etcétera, ¿no? No porque sean del nombre gay. Dejémonos de esas cosas, ¿no? Pero el actual movimiento LGBT número uno está totalmente corporizado, ¿no?
Sí.
Ya son corporaciones las que están a cargo de promover o no promover, etcétera, número uno. Número dos, por diferentes cuestiones, entre otras muy probablemente de austeridad republicana u otras cosas, se están quitando una serie de fondos para trabajo en contra de la discriminación y en favor de los derechos humanos. Entonces las asociaciones civiles se van a quedar peladas, ¿no? Se van a quedar totalmente ahí a ver cómo le hacen. Quienes puedan conseguir fondos en el extranjero, pues les va a ir más o menos bien, y quienes no, pues seguramente desaparecerán. O tendremos que regresar a esta parte solidaria que había en los años 90, cuando no había nada, ¿no? En donde efectivamente haces un programa de radio y entonces el programa sirve para que la gente llame y denuncie y diga y está pasando esto y que la gente se entere y etcétera, ¿no? Entonces creo que vamos a regresar, pero otra vez nos toca hacer corte. Así que, ni modo, perdón, lo que pasa es que yo estoy viendo a Ricardo que nos está haciendo el favor de estar en los controles. Y bueno, usted no se vaya, esto es La Hilacha Voladora, regresamos en un momento.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora en este programa invertido. Y por favor, no se lo tome usted a mal, no estamos hablando de ese tipo de invertidos de manita caída. Aunque sea un poco, ¿verdad? Pero bueno, en fin. En este momento, el invitado soy yo, Alfonso Macías, y está conducido el programa por Gus Guevara, que además está muy atento con su celular.
Ah, ¿cómo te molesta? Estoy haciendo también otra cosa del trabajo, Alfonso, pero...
Bien,
a ver,
bien,
yo quién soy el conductor de hoy. No, no me estés ventaneando aquí con los radioescuchas.
Ok, perfecto, me parece muy bien.
Y entonces, bueno, volviendo un poco, estamos, creo que nos fuimos un poquito al que la radio tiene que volver a conectar, ¿no? Que se va a ver una necesidad donde la radio va a volver a ser este instrumento que nos ayude a conectar con quienes nos escuchan, ¿no?
Claro,
por
de hecho.
diferentes situaciones sociales que puede que se avecinen, ¿no? O que se avecinan.
Que yo veo muy claramente que se avecinan, o sea, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en muchos países, tenemos una cantidad de transfeminicidios enorme en México, estamos hablando de que, digo, por lo menos estamos en el obituario LGBTI mexicano, estamos subiendo por lo menos uno por semana, y más la mucha gente, los chavos, sobre todo chavos gays, las lesbianas son como inmortales, esas no, como que no les pasa nada. Pero, digo, se murió Chavela Vargas y por ahí se murió Nancy Cárdenas y creo que son nada más ellas, ¿no? Pero, chavos gays que mueren golpeados, secuestrados, asesinados, etcétera. Entonces, tenemos esta ola de gente intolerante que, pues, está yendo mucho más allá de lo que sería permitido,
Oye,
¿no?
Alfonso, pero lo acabas de decir como chascarrillo, pero si lo ponemos sobre la mesa, tiene mucho sentido, ¿no? Esta onda de que las chicas lesbianas son inmortales, ¿no? Yo dudo de esta inmortalidad. Creo que tiene mucho más que ver con que, pues, de cierta manera, el estereotipo, no estoy diciendo que sea una generalidad, de cierta manera el estereotipo las masculiniza, ¿no? Y entonces, a lo mejor el problema también es. Pues si te masculinizas no hay tanto problema, pero si te feminizas, en el caso como suele haber un estereotipo de los chicos gays,
Bueno,
pues suele ser más agresivo, ¿no? Porque el problema es tal vez, no es que seas gay o no, sino tal vez que no seas un, entre comillas, un hombre o que no actúes como, entre comillas, un hombre o...
sí y no.
¿Tú qué
Porque
opinas de eso?
también hemos encontrado varios casos de chicas lesbianas que son asesinadas, ¿no? Y
Por una cuestión
algunas,
lesbofóbica
sí,
también,
por
sí.
supuesto que sí. El
¿Es más común o es
asunto es
menos
que
común, crees?
es menos común.
Sí.
O sea, es el grupo finalmente menos vulnerado a nivel de
Digamos,
asesinato,
ajá, claro,
¿no?
a nivel homicidio.
Sin embargo, sí es, o sea, sí hay también, por supuesto,
No,
casos,
por
y
supuesto.
violencia y agresiones muchísimas, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que además sigue habiendo una enorme cantidad de hombres, particularmente jóvenes, de hombres gays, que están muriendo por complicaciones de VIH.
Híjole.
Cuando estamos en un tiempo en donde eso ya no debería estar pasando.
Tiene razón.
Es decir.
Además, digo, hasta el momento también eso va a ser interesante, ¿no? Si el gobierno federal va a seguir cubriendo estos
Yo
tratamientos.
creo que va a cubrir los tratamientos porque finalmente tiene que hacerlo. Hay acuerdos internacionales que lo, o sea, que lo obligan. Sin embargo, en esta, o sea, el miedo un poquito es, por un lado, que aparezca SenSida, ya fue denunciado por Juan Jacobo Hernández y fue denunciado por Jorge Saavedra, el doctor Jorge Saavedra. Entonces aquí la sociedad civil va a tener poca incidencia. Y lo que hace la sociedad civil en el asunto del VIH básicamente es prevención. Y entonces, ¿quién va a hacer esta prevención?
Y
Si los servicios
distribución.
de salud se homologan, es muy probable que no tengamos los servicios de la Clínica Condesa o de los Capacits, en donde hay 14 o 17 protocolos distintos para atender
Claro.
la enfermedad o para atender para mitigar el virus, sino a lo mejor tenemos los, no sé, creo que son, tengo idea que son 8 protocolos diferentes que hay en el Seguro Social y en el ISSSTE hay 4, ¿no? Entonces, realmente habrá medicamento. O sea, el chiste de que haya diferentes protocolos presenta la ventaja de que se hacen una combinación de medicamentos de acuerdo a lo que cada quien, al estado de salud de cada quien. Y si se limitan este número de protocolos, pues va a haber gente que no la va a librar, ¿no? Eso es un hecho.
Y qué preocupante.
Es muy preocupante. Si nosotros podemos, porque evidentemente las estadísticas nos dicen de la gente que muere y cuánta gente muere, pero no nos dicen muchas veces en dónde se atendía la gente, ¿no? Y esa sería una cosa que sería muy interesante ver. Evidentemente, mucha gente que abandona el tratamiento, ¿no? Hay gente que no es constante en ello, pero también hay mucha gente que pues que lo que pasa es que no recibió atención, ¿no? Y yo aquí mismo en San Luis Potosí conocí a alguien que en un hospital de gobierno, no voy a mencionar cuál, no había los protocolos, no había la atención, no había especialistas, no había absolutamente nada, y pues simplemente no supieron qué hacer, ¿no? Y en lugar de canalizarlo, hacia el hospital central o algún lugar donde hubiera expertos, pues lo atendieron como pudieron y pues evidentemente no sobrevivió, ¿no?
Muy complicado.
Muy complicado, pero bueno, vamos a hablar de buenas noticias,
sí,
¿no?
Claro,
estamos de aniversario,
sí, no,
o
sí.
sea, es aniversario de veras, no,
o sea,
no
estamos aniversario... hablando de vampiros y ya te fuiste a la sangre, pero ya a un nivel bien extremo ahorita.
Bueno, sí, pero y ahí hay otra cosa que es un monólogo que presenté alguna vez que se llama El Conde de Drácula tiene sida, ¿no?
¿A poco?
Sí, es un monólogo.
Mira,
y
qué
no
curioso.
Recuerdo el autor, pero era un monólogo en donde pasaba eso precisamente, ¿no? O sea, resulta que el conde Drácula pues, se alimenta de sangre, ¿no? Y de pronto resulta pues que le toca a alguien que...
con VIH.
Pues que, sí, que vive con VIH y no sabe. Y entonces de pronto pues es que pues es un vampiro, ¿no? Y y entonces... este monólogo o sea, yo lo presenté por ahí de 2000, debe ser como 2003 más o menos, una cosa así, 2002, 2003, en la ciudad de Jalapa, y que además me salió terrible porque nunca me logro aprender nada, tengo muy mala memoria, pero era un momento en donde incluso no se hablaba todavía de VIH y no se hablaba tan abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, el conde Drácula tenía sida, ¿no? Y era... pues un monólogo, ¿no? Muy divertido, pero al mismo tiempo muy terrible, ¿no?
Oye, Alfonso, híjole, hablando, es que has hecho muchas cosas, ¿no? No solamente has hecho clown, ¿no? Uh-huh. Para quienes nos escuchan, es ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Como un performance? ¿Como
no, el clown,
teatro?
El clown en sí, la clownería, es el payaso de carácter. ¿A qué
okay.
me refiero a esto? Es una... no tiene que ver con un payaso porque no hace payasadas, el clown es un personaje que se mete en problemas. Y el tipo de clown que yo hacía es algo más parecido al Gordo y el Flaco, o a Chaplin, o a alguno
claro.
de estos personajes, ¿no? O sea, a los primeros momentos de Cantinflas, ¿no? Ya después ya se volvió una cosa bastante insoportable, pero sí, porque ya era estar dando consejos y morales y cosas así, ¿no? Pero en este primer Cantinflas que nada más se metía en problemas era muy divertido. Y es el clown, ¿no? Y mi clown es silente.
Sí, ¿no? Claro. Para que
entonces,
no habla, para que no se escuchan, ¿verdad?
Pues no habla porque a mí la verdad es que me daba mucho miedo hablar.
¿Cómo?
Sí, hablar en público a mí
¿cómo
me da mucho
te va
miedo.
A dar miedo? ¿Cómo nos vas a decir eso?
Yo puedo hablar en un micrófono todo lo que quieras, pero porque aquí hay cuatro paredes. Pero yo hablar en público, no sabes el trabajo que me cuesta.
Confesiones, ¿de verdad?
Sí, 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 me cuesta mucho trabajo.
¿Cómo
cuando
crees?
Me dicen, oye, ¿por qué no eres el maestro de ceremonias? Olvídalo. Y además vestido de traje, menos. menos.
¿Cómo crees? Nunca has sido un maestro de ceremonias.
Lo he sido, pero no me gusta. Lo he sido porque además de pronto, o sea, te toca, ¿no? Y ahorita me acaban de informar que voy a ser otra vez el maestro de ceremonias de los premios El Tejocote de Plata.
¿Qué es eso?
Cuéntanos. Es un premio que se da a lo peor de lo peor de lo más peor del activismo LGBT en México.
¿En serio?
Sí.
El Tejocote de Plata.
Entonces, pues bueno, me dijeron, oye, Alfonso, pues te toca otra vez ser maestro de ceremonias. Entonces hay que
oye, ¿y qué criterios se basan para darle un tejocote a alguien que está haciendo un mal activismo?
Pues en eso, justamente, en que lo que uno... Número uno, que los activistas empiecen, utilicen el activismo para fines personales. Dos, que de plano la rieguen en sus discursos. Tres, que estén rivalizando con otros activistas y entonces, por el asunto de rivalizar, no logren hacer nada, ¿no? Y de eso el país entero está lleno, ¿no? Cuatro, que se dediquen a salir solamente en los periódicos y realmente no tengan una cosa como de acción, ¿no? En fin, hay como varios criterios, ¿no? Y bueno, el jurado,
¿y quién lo organiza?
Se presenta en el taller de los martes, que se hacen
claro.
Voces en tinta, pero el jurado, pide el espacio.
Por supuesto.
¿No? O sea, yo la verdad es que no tengo idea de quién sea el jurado.
Oye, pero ¿cómo le dices al activista? Oye, eres un fracaso de activista, te vamos a dar un premio, ven a recibirlo.
Bueno, yo entregué...
¡Qué triste, qué mal!
He presenciado varios Y no, no es que le digas te ganaste un premio, ven a recibirlo. Se hace la convocatoria, o sea, se van a entregar los premios. Y por supuesto que los activistas están ahí, porque son muy chistosos. Me tocó ser el maestro de ceremonia el año pasado. Y es como los Óscares, ¿no? Hay diferentes categorías como si fueran películas, ¿no? Entonces, al mejor actor, a la mejor actriz de reparto, al mejor vestuario, al mejor qué sé yo, ¿no? Entonces, el mejor guión inventado, el mejor, ¿no? Entonces, pues ahí puedes poner a una serie de personajes y gente que ha hecho... O que dice que hace. O
pero es por el año. Uno,
¿no? Sí,
o sea, es anual. Es como sí, este año.
Este año se esto. Entregan los. O sea, ahorita se entregan los de 2018. ¿No?
Oh, ¿y cuándo es?
El martes próximo.
El próximo martes.
El próximo martes, sí.
De Jocote de sí, Plata.
Por supuesto que va a quedar el podcast puesto en la hilacha voladora, ¿no?
Muy bien.
Y hablando de podcast, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos al último
no capítulo. No quiero.
No se vaya.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora en este programa de invertir, en este invertido programa, en donde yo, su servidor Alfonso Macías, soy el invitado y está conducido por Gus Guevara,
último
que está
bloque.
Además haciendo una cantidad de preguntas.
Te estoy sacando mucho la sopa, Alfonso.
Sí, claro, me estás sacando la sopa.
Y ni cuenta te estás dando, que es lo peor.
No, sí me estoy dando cuenta, sí me estoy dando cuenta, y sabes que me gusta, porque finalmente como conductor a veces no puedes meterte tanto, no puedes opinar.
Claro.
Y una serie de cosas que de pronto dices, bueno, creo que también la gente tiene que saberlo, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Oye, bueno, y entonces estábamos hablando, ya tenemos este último bloque, a mí me gustaría que tuviéramos más tiempo, pero estamos hablando entonces... nos has contado una síntesis muy breve de estos 22 años trabajando para la radio, ¿no? Y nos has dado también unos vistazos de aquello que has hecho fuera de la radio, que son también muchas cosas que no hemos ni platicado y que necesitaríamos muchos más programas para contarlos.
Pero muchos, o sea, muchos, porque además soy el hombre orquesta.
O sea, sí, multiusos y...
Sí, o sea, multichambitas.
Y multiproyectos, ¿no? Uh-huh. Alfonso, señor, 7 años, vamos a retomar un poquito la hilacha, que se lo merece, que es por quien
muchas
estamos
gracias.
Aquí el día de hoy también. 7 años, ¿cómo fue hace 7 años? Como bien lo mencionábamos hace unos momentos, tal vez, no sé, de unos años para acá, incluso la marcha en el estado tiene 7 años, va por su octavo año. Uh-huh. Todos estos temas... ¿Se vieron en un principio, te enfrentaste a algo? ¿Te enfrentaste a un no vayas a hablar de esto? ¿A un no cómo vamos a hacer esto? ¿O a un bueno sí, pero ya que sea el último programa de que se emita? ¿O cómo fue este proceso al que te enfrentaste tú para pelear por la hilacha?
No, fíjate que realmente fue como bastante sencillo. Como este era el programa final, el proyecto final del diplomado de Derechos Humanos y Educación Sexual, pues finalmente la universidad fue copartícipe, es quien avala el diplomado, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo presenté esto y presenté el proyecto y me dijeron, pues sí, adelante, además es un tema que nos está tocando, nada más que sí te vamos a monitorear para que veamos que lo estás tocando desde un punto de vista científico, sí. Y no nada más de guasa, porque no se trata de estarse albureando nada más, ¿no?
Claro.
Se trata de dar información, que finalmente era lo que se trataba. Y en ese momento, particularmente en San Luis, era muy importante dar información, porque sí, efectivamente, a partir de este primer diplomado que sucede en el 2011, el año siguiente, 2012, tuvimos la Semana Cultural de la Diversidad Sexual.
Claro.
Eso fue en mayo. Yo ya tenía la hilacha, y la hilacha estaba desde febrero. El 10 de febrero fue el primer programa. Y la Semana Cultural de la Diversidad Sexual se organiza en San Luis, además aprovechando que ya había habido este diplomado, por lo tanto, se estaba como hablando, y esto juntó gente para un segundo diplomado. Pero a partir de esta Semana Cultural es que surge la marcha, ¿no? Y porque movió muchas fibras. Entonces, el programa se volvió algo verdaderamente importante en este momento de mover de mover fibras, de mover cosas en San Luis para que se empezaran a tocar ciertos temas que siempre fueron temas tabús, que la verdad es que ha costado mucho trabajo hablar de ello. Yo no he tenido particularmente, afortunadamente, ni por la Radio Universidad, ni por la universidad misma, ningún problema, porque tengo... porque creo que el programa pues presenta temas como serios, científicos,
etcétera. Sí, claro, etcétera, a nivel, ¿no? sí.
Pero sí, por supuesto, sé que hay mucha gente que lo escucha, pero también sé que hay muchos detractores, ¿no? Y hubo alguna gente que conduce algún programa aquí que dijo, pero ¿cómo es posible que en la universidad se hable de esos temas?
Vaya.
Y pues gente que hemos recibido alguna llamada por ahí. Lo que pasa es que afortunadamente ya la gente muy, muy, muy mocha y muy de golpe de pecho a esta hora pues ya se fue a dormir, ¿no? Porque pues ya sabes que, o sea, rezan temprano y se levantan al alba. Porque
al
que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Nosotros que tenemos
pues otro tipo de ayudas. Madrugo y Dios no me has ayudado tanto.
Bueno, eso ya es de cada quien, pero sí ha habido como algunos detractores. Afortunadamente también no ha habido ninguna queja, ¿no? Que eso también es muy importante. Pero sí ha habido gente que dice, oiga, ¿cómo pueden estar hablando de esto? ¿No?
Sí, sí ha habido ahí molestias, digámoslo así. Pero inconformidades.
Pero creo que normal, ¿eh? O sea, creo que, es decir, habláramos del tema que habláramos, y si habláramos de toros, pues llegarían la gente a decirnos, por no, supuesto. Nosotros los ecologistas, y si hablamos de ecología, llegarían los, es que nosotros somos los tauromaquiavélicos, no sé cómo se le llame, ¿no? Entonces, pues, obviamente, estamos en un mundo diverso. ¿No? Estamos en un mundo donde hay muchas opiniones, afortunadamente, y eso pues nos permite crecer, nos permite aprender, nos permite muchas cosas. ¡Viva la diversidad! ¿No?
Por supuesto. Oye, Alfonso, ininterrumpidos, 7 años ininterrumpidos.
Ininterrumpidos, sí.
Ni una sola emisión.
No, sí hemos tenido algunas emisiones que no han sucedido. A veces por vacaciones, por ejemplo, que ese es un tema
que
importante.
Que eres un ser humano y que necesitas tu descanso, por supuesto.
No, porque yo muchas veces puedo dejar los programas grabados, pero a veces la verdad es que no me da tiempo. El asunto es, yo no cobro un solo peso por la hilacha, en ningún lugar. O sea, esto es realmente por amor al arte, ¿no? Entonces, pues obviamente tengo que cuidar mi ingreso. Y después externo. Hago la hilacha. Entonces, de repente, pues, es que uno puede haber... O me entero muy tarde. A mí se me va el avión, ¿no? Entonces, claro, yo debería saber que en diciembre va a haber vacaciones, pero se me olvida. Entonces, de pronto me dicen, oye, por cierto, acuérdate que tienes que tener 3 programas o 4. Pues, alcanzo a hacer 2 o 1, ¿no? Porque ahora que vivo en la Ciudad de México es muy complicado estar yendo y desplazarte a donde vas a grabar el programa y además quedar con la gente y que llegue a tiempo. La gente te dice, vamos a vernos en una cafetería. Híjole, me encantaría, pero no, porque hay demasiado ruido, ¿no? Entonces, sí ha habido algunas veces que no ha habido programa, desafortunadamente, pero pues bueno, viene una nueva etapa porque quiero darle un pequeño giro que ya se enterarán de qué se trata.
No, pues ya cuéntanos, ya estamos por terminar el programa de hoy, pero cuéntanos, danos un adelanto.
Mira, quiero, justamente aprovechando todo esto que está pasando, en donde hay desde los recortes hasta estas reacciones por parte de gente muy intolerante, quiero reforzar mucho y quiero generar programas que generen documentos históricos, que es un poquito lo que he estado haciendo, pero lo quiero como hacer como más marcado, ¿no? Quiero entrevistar a los grandes actores, ¿no? A la gente que ha estado ahí y pero también como a la gente de a pie, ¿no? Entonces, pues por ahí va más o menos, ¿no?
Padrísimo, pues va a estar bueno. Esperamos, pues sí. Esperamos escucharlo pronto, esperamos tener hilacha para rato, ¿no? Que nos dure mucho, mucho tiempo más.
Pues ojalá, muchas gracias.
Y gracias por hacerlo, por amor al arte. No, es que eso también es importante. La gente a veces no dimensionamos lo que implica. Y 7 años no es nada sencillo. No es nada sencillo.
No, la verdad es que sí tiene su mérito, ¿no? Pero bueno, no sé, que ya nos callemos, por favor, que nos vayamos a festejar a otro lado.
Vámonos.
A usted que nos está escuchando, le agradezco muchísimo su escucha, su presencia, su cariño, su apoyo o su crítica, que también se vale. Gus Guevara, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias por estarnos atendiendo a estas altas horas de la noche. Yo me despido, soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora Invertida.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima. We'll be right back.